Radio Universidad de Guadalajara en Puerto Vallarta presenta Derecho al Aire, un programa para la vinculación entre el Departamento de Estudios Jurídicos del Centro Universitario de la Costa con la academia y la sociedad en general. Derecho al Aire. Comenzamos.
Hola, buenas tardes a todo el auditorio que nos escucha en el día de hoy por el 104.3 o quienes nos están viendo ya por el streaming de Facebook Radio UDGPB. Sean bienvenidos a este programa como cada martes de Derecho al Aire. El día de hoy, en vísperas de San Valentín, que es el viernes, vamos a tocar el tema de paternidad. Nuestro invitado, el maestro Juan Pablo Medina Valverde, catedrático egresado de la UNAM y también del claustro académico de aquí del Centro Universitario de la Costa. Maestro.
Muy buenas tardes, Joana. Muy buenas tardes también a todo el público que nos escucha en Radio Universidad y a los que están en streaming también.
Un saludo.
Creo que son un poquito menos los que tenemos en streaming. Deben ir como 4 o 5 ahorita. Pero en Radio Universidad estoy seguro de que sí, el público es un poco más amplio.
Claro, profe, si le puedo decir así, me dio clases y ahora aquí, qué gusto tenerlo aquí conmigo. Yo quise invitar al maestro Juan Pablo, como bien lo dice usted. Si muchos nos están escuchando, es un gran maestro de la carrera de Derecho. Todos pasamos por su aula, profe, y todos aprendimos.
Muchas gracias. De hecho, ya tenemos por aquí 10 años en la Universidad de Guadalajara, aquí en el Centro Universitario de la Costa. Ya es un ratito, bastantes generaciones, casi 20 generaciones de la carrera de abogado han pasado por mis manos, como dices.
Ok, maestro. Como retomábamos el tema de hoy, la paternidad, me quedé pensando que este viernes todos vamos a festejar el amor, la amistad, pero un derecho muy, muy importante, el cual es la paternidad. Quisiera decir una frase para abrir este tema que dice, cualquiera puede ser padre, pero solo un hombre de verdad puede ser papá. Maestro, ¿usted qué opina? Usted es papá, ¿verdad?
Así es. De hecho, para corregirte un poquito, dices, todos vamos a festejar. Creo que todos, salvo mis alumnos, porque ese día tenemos 2 exámenes programados para que no se vayan a desbalagar.
Casi todos.
Así es. Sí, es un tema bastante interesante porque en la legislación mexicana, en los códigos civiles de los estados, tiene una regulación diferente que de aquellas normas que regulan la maternidad. A final de cuentas, en ambos casos, maternidad, paternidad, estamos hablando de los derechos de filiación.
Es correcto.
Pero en el caso de la maternidad, ahí es un hecho lo que da origen a la filiación por maternidad, que es el alumbramiento, el nacimiento.
Es un hecho biológico, ¿no?
Así es.
No hay duda de que la mamá es la mamá porque lo tiene, porque lo pare, tal cual.
No, independientemente del hecho biológico, jurídicamente la maternidad se determina justamente por el hecho del parto. Es decir, legalmente la mamá es quien da a luz a la criatura. Y en el caso del papá, no es una cuestión de hecho la que dé origen a los derechos de filiación. Es una cuestión de derecho que implica el registro del menor. Es decir, el acudir la mamá y el papá, o solamente la mamá en algunos casos, al registro civil y decir, bueno, es que este niño es de fulanito de tal. O, en su caso, va el papá, decir, claro, sabes que este hijo es mío. Y firmar, literalmente. Eso es lo que determina los derechos derivados de la paternidad. Si nos damos cuenta, bueno, la regulación, el objeto de regulación es distinta.
Sí, como lo dice el maestro, se deriva de un simple hecho de acudir y decir, es mi hijo. No hubo un previo algo clínico, no hubo un previo como estuve en el hospital o incluso a veces ni están presentes, ¿no? A veces la mamá hace la simple declaración por el papá.
En el caso, en 2 casos muy particulares que sería en el matrimonio, la ley establece una presunción. Cuando hay un matrimonio se establece la presunción de que el hijo nacido dentro del matrimonio es hijo del marido.
Claro.
Por eso puede acudir la mamá sola con su acta de matrimonio y decir, bueno, aquí está mi niño o niña, según el caso, regístrenlo y este es su papá, directamente con el acta de matrimonio, ¿no? En ese es el caso en el que no es necesario que comparezca el papá, aunque debemos decir que nos hemos encontrado casos en donde los registradores dicen, no, es que si no viene el papá, no lo vamos a registrar. En algún momento, bueno, pues para tratar de cuidar
De no viciar estos procesos, porque...
Así es.
A ver, está el acta de matrimonio, pero siempre, ¿qué tal si es nula? ¿Qué tal si ya no están juntos? ¿Qué tal si esto, el otro? Creo que ese acto del registrador es bueno. Debe ser un acto personalísimo. El hecho de que una mamá pueda ir sin el papá, a mí sí me crearía un poquito de dudas y desconfianza.
Causa un poquito de zozobra, pero justamente por eso tenemos la ley que establece la presunción.
Y sí lo permite.
Así es. Y directamente, no solamente es que lo permita, sino que hace la autorización expresa. Pero fuera de ese caso particular, tendría que ir el papá, salvo el segundo caso que ya es un poquito menos frecuente, es muy poco común, es cuando una persona por testamento hace el reconocimiento de un hijo biológico. A mí en lo particular, como abogado en 22 años que he sido abogado, nunca me ha tocado ver un testamento de ese tipo.
A mí tampoco.
Es legalmente posible.
A mí tampoco.
Así es, es legalmente posible que yo cuando estoy elaborando mi testamento, sobre todo en casos de urgencia, diga, y por medio del presente testamento reconozco como mi hijo legalmente al señor fulano o al joven fulano de tal, mencionando específicamente los nombres y apellidos. Pudiera ser el caso que se pudiera establecer una cláusula en donde diga que al hijo de fulanita de tal que nació en tal fecha, cuando no conocemos el nombre, por ejemplo.
Yeah.
Pero se tiene que precisar de manera indubitable a cuál es el menor que se está reconociendo como propio. Y ya con ese testamento, honestamente decíamos, yo no lo he visto, pero quiero pensar que el registrador no va a admitir el testamento y que se tiene que hacer por vía judicial.
Claro,
es decir,
un trámite
se tiene
judicial.
Que acudir ante el juez en una especie de jurisdicción voluntaria, ante el juez de lo familiar en una especie de jurisdicción voluntaria para decir, oye juez, ordénale al registrador del registro civil, al oficial del registro civil o al juez del registro civil, según el caso, de que se inscriba este reconocimiento de paternidad. ¿Qué se realiza? Bueno, estando vivo pues la persona, pero que el caso es realmente extremo, vamos a decirlo así.
No, bueno, creo que ese caso sería de esos que dicen uno en un millón. Yo sinceramente tampoco lo había escuchado, ni ha pasado, y mi mala memoria tampoco me lo hace recordar en mis clases de derecho. Yo contemplaba o recordaba nada más la que hace la mamá o la que hace el papá en cualquier momento, ¿no? Que ahora me gustaría tocar ese otro tema. Sabemos que también la filiación o la paternidad puede surgir al momento en que acudan al registro civil, y este puede ser extemporáneo, años,
más,
¿no?
Que extemporáneo, la mamá lleva al muchacho o a la muchacha, al niño o a la niña,
y lo
a
registra.
Registrar. Si lo registra como madre soltera, ojo, eso es importante, si se registra como madre soltera, es decir, con los apellidos de la mamá, posteriormente puede ir el papá y reconocer. Pero mayormente lo que se da es que se presenten ambos padres, pero el padre puede posteriormente reconocer al hijo y decir, oye, pues sabes que este niño o esta niña, según el caso, pues es mío.
Es mío.
Así es, y se asienta en una nota marginal en el acta de nacimiento del menor que con tal fecha se hizo el reconocimiento de ese menor. O bien, según el caso, puede ser también a través de una orden judicial.
Sí, pero eso ya conlleva todo un caso. Antes de pasar a eso, a la acción de paternidad, más bien sería agotar eso, ¿no? Existe el caso que los papás pueden acudir. Según yo, no existe el término de ley. Pueden acudir a los 60, 30 días al año de nacidos y se presume que, pues, si comparece y si va la mamá y el hijo, normalmente el registrador lo acepta.
Así es. Nada más ahí hay una cuestión. La mayoría de las legislaciones civiles en nuestro país establecen una regla para el momento de registrar a los niños. Se considera un registro normal hasta el año de edad. O, en algunos casos, aquí en Jalisco me parece que es hasta los 6 meses. Si tú registras a un niño después de 6 meses y hasta los 3 años o 2 años, se entiende que es un registro extemporáneo. Así es. Y después de esa fecha, tienes que hacerlo necesariamente por vía judicial.
Por vía judicial, aunque sea reconocimiento.
Así es. No, cuando es reconocimiento es en cualquier tiempo, ¿no? Sí. Pero cuando acuden a registrarlo por primera vez los padres.
Pues ahí tenemos eso, ¿no? No está tan fácil, ¿no? Solamente el ir y que tu papá te registre cuando no se da, pues...
En el caso de que sea un reconocimiento, sí, en cualquier momento puede acudir el papá Es más, puede acudir ya con un mayor de edad y hacer el reconocimiento.
De eso yo sí he tenido casos, o he sabido que ya grandes, los papás van con sus hijos, incluso ya mayores de edad, y dicen, quiero reconocer, y se hace la correspondiente nota marginal.
Así es, la anotación marginal en el acta de nacimiento, donde dice, con fecha tal, se presentó el señor fulano de tal, a reconocer como suyo a la persona de la cual consta esa partida de nacimiento.
Claro. Bueno, y ahora, maestro, la acción, yo creo que como tal de paternidad, pues puede ser dos, ¿no? La primera, el reconocimiento de paternidad, o sea, ya el que como mamá, porque tiene que ser ejercida por la mamá.
No,
bueno, también si es mayor de edad, es correcto. Bueno, en primer término, pues la acción de paternidad, ¿no? El reconocimiento, que será la primera. ¿Esta por qué surge? Maestro.
En algunas condiciones particulares que, digamos, lo que en nuestra comunidad es relativamente frecuente, que los papás biológicos, que el padre biológico no quiera reconocer.
Que es su hijo.
Así es, que su hijo no quiera reconocer al menor. Ahí surge una acción en donde la madre o el tutor legal del menor, según sea el caso, tiene acción, una acción civil, para requerirle al juez que se haga esa anotación, literalmente, que obligue al padre biológico a que sea también responsable por todas las obligaciones que derivan de la filiación, del derecho de filiación. ¿Cuáles son esas obligaciones que derivan del derecho de filiación? Bueno, primariamente, la obligación de dar alimentos, ¿no? Y en un segundo plano, diríamos, también surgen derechos relativos a la sucesión, derechos sucesorios.
Claro. No menos importante, la convivencia. Los derechos de convivencia también es igual de importante.
En nuestra legislación civil aquí en Jalisco, la convivencia se marca como parte prácticamente de los alimentos, porque la ley, el Código Civil, contempla como parte de los alimentos
la convivencia.
La convivencia, que exista un acercamiento afectivo entre el progenitor o los progenitores y el
los
menor.
Niños, claro. Así es. No, es que eso es muy importante, ¿no? Yo pensaría que la mayoría de la gente ejerce solo la acción de paternidad o de reconocimiento por el simple hecho de una pensión alimenticia, pero creo que la paternidad como tal, pues es una serie de obligaciones y derechos y también de recíprocos, ¿no? O sea, tanto en beneficio del menor como del papá. Digo, al papá también le beneficia convivir con su hijo, estar con su hijo, y a los menores, claro que viceversa, también estar con sus hijos. Entonces, maestro, continuando con la acción de paternidad, los tiempos, los requisitos, aquí en Jalisco, porque bien lo decía, es diferente en todos los estados, pero para todos los radioescuchas que ahora sí que nos están oyendo, ¿qué se necesita para que alguien ejerza la acción de paternidad?
Las acciones de reconocimiento de paternidad están más o menos bien reguladas en nuestros códigos. La ley te dice, el Código Civil te dice que puede ejercer esa acción la madre,
¿la mamá?
O el tutor legal.
O el niño, si es mayor de edad.
Ya no sería niño, pero sí.
Bueno, ya no sería niño, correcto. O la persona, si es mayor de edad.
Así es. ¿Y qué es lo que se requiere? Vamos a plantearlo en términos simples.
Sí.
Decirlo así para que los radioescuchas les sea más asequible. Para ejercer una acción de paternidad necesitamos acreditar tres elementos básicos. El primero es que los padres, el padre y la madre biológicos, se conocieran. El segundo, que hubieran tenido oportunidad. Ojo, y aquí hay que ser muy claros en esto.
Uh-huh.
No se requiere probar que hayan tenido un acercamiento físico, sino que hayan tenido la oportunidad de tener ese acercamiento físico. Porque probar el acercamiento como tal sería una prueba contraria a la moral, que prohíbe la ley.
Okay.
Y la tercera circunstancia, que obviamente, biológicamente, el menor o el mayor en su caso es hijo del padre, el demandado en este caso.
El demandado. Aquí vamos a pasar a algo medular que vendría siendo la prueba que justamente da esta filiación de ADN o genética entre el demandado y ahora sí que el niño o el ya mayor de edad, si fuera el quien ejerció la acción.
Antes tenemos un corte, ¿verdad?
Sí, antes de seguir con esto vamos a ir un corte. Síganos escuchando en el 104.3 y en streaming live de Facebook, Radio UDGPB. (Risa) Muy bien, estamos de regreso y estábamos ya aprendiéndonos las tres cosas que tenemos que comprobar para poder ejercer la acción de paternidad. Uno, comprobar, decías, maestro, que se conocieran.
Ajá, que se conocieron los padres.
Los padres. Dos, que sí, hubo oportunidad. De que hubiera algo ahí.
De que hubieran comida.
Claro. Y el tercero, la filiación genética, ¿no? Ya ahora sí, digamos, la prueba medular de esta acción. Aquí a veces pasan muchas cosas, ¿no? ¿Qué pasa cuando sale positiva? ¿Qué pasa cuando sale negativa? ¿O qué pasa cuando alguna de las partes se niega a presentarse a hacer esta prueba?
Ok, la primera. La prueba que se utiliza por confiabilidad actualmente es obviamente una prueba de biología molecular, lo que comúnmente se conoce como la prueba de ADN.
Ajá.
El procedimiento para realizar la prueba es relativamente sencillo, dependiendo del laboratorio en donde se realice. Lo más usual es que se tomen muestras de tejido epitelial con un cotonete, le tallan por la parte interior, uh-huh, en la boca a ambos padres y al menor, tanto al padre como a la madre como al menor.
A los tres.
A los tres, para que se puedan, a través de distintos marcadores genéticos.
O sea, que ahí habría tres personas que pudieran negarse, no nada más las partes en tela de juicio.
Así es. Ordinariamente, pues, sería la madre y el menor están dispuestos, porque de hecho estarían buscando esa acción.
Sí.
¿No? El padre sería el que no estaría dispuesto. Y para esos casos en donde no esté dispuesto el padre, la ley establece prevenciones muy específicas. De hecho, se establece la presunción, si se niega a realizar esa prueba, se establece una presunción, salvo prueba en contrario, de que sí es biológicamente
su padre.
El padre.
Ya.
Así es.
Y bueno, es que a mí me ha tocado, digo, no son tantos años de experiencia litigando, pero sí me ha tocado en que la madre se niega a presentar al hijo, porque sí hay casos, aunque no lo creamos, sí hay casos también en que la acción de paternidad la ejerce el papá, y el papá quiere que se le reconozca como tal, ¿no? Como el padre, y la madre se negaba y se negaba. No existió la presunción, al fin de cuentas se obligó al menor a llevar al laboratorio, pero también es cosa de papás, no nada más de mamás o del interés del menor.
Sí, estadísticamente sería realmente poco usual, vamos a decirlo así, pero sí se han presentado casos, ¿no?
Así
y sería
es.
Menos usual quizás que la madre no presentara o no quisiera presentar al niño. Las condiciones muy específicas para que se presentara esa situación a veces es que ya tuvieran un núcleo familiar distinto, bien conformado.
Con otra, sí.
Así que ya hubieran formado una familia aparte, vamos a decirlo así. La mamá se casó y está criando otra persona a ese niño. Hace algunos años se llevó un juicio que llegó hasta la Suprema Corte, de hecho, justamente sobre ese entendido, un caso así, en donde la Corte resolvió que no era procedente esa acción de reconocimiento de paternidad, fundándose, estuvo muy interesante esa sentencia, en que el padre, que ahora estaba reclamando la paternidad, había tenido conocimiento desde
del nacimiento,
de que era el padre biológico, que en su momento no quiso establecer el registro, y la persona que estaba ahora conformando el núcleo familiar, uh-huh, bueno, había asumido el rol de padre de esa criatura, por una parte.
Pues ya seguramente ya llevaba años creciendo así, bien lo decía al principio con la frase, ¿no?
Así es. Y sobre todo, lo más importante era que había un núcleo familiar sólido y estable. Y por superior interés del menor, dijeron, no le vamos a quitar este núcleo familiar.
Al niño,
así es, en beneficio del menor, para asignarle el rol de padre a un sujeto extraño a la propia familia. Ese fue el razonamiento de la corte.
Que tiempo después, X tiempo viene y dice, ay, ahora sí quiero reconocerlo.
Así es.
No, es que no es así. Yo concuerdo no nada más con ese criterio de la corte, sino con el interés superior del menor, que yo creo que es un principio de derecho que pondera muchas situaciones, no nada más la paternidad.
Así es. De hecho, yo creo que es uno de los aspectos más interesantes con los que los abogados hemos trabajado y nos hemos enfrentado
también
los últimos años. Es justamente esto, que ahora las decisiones de los tribunales constitucionales de la Suprema Corte y de los tribunales de colegiados van mucho más enfocados hacia proteger los intereses de los menores, incluso que a, digámoslo así, obedecer directamente las normas. Nuestro sistema era estrictamente formalista hasta hace relativamente pocos años, vamos a decir 20 años.
Sí, claro, lo que diga la ley.
Lo que diga la ley y punto. Y ahora ya no, ya hemos cambiado de paradigma para decir, bueno, más importante que lo que dice directamente la ley es el proteger ciertos intereses.
Como
y en este
niños.
Caso, el superior interés del menor es preponderante sobre prácticamente cualquier otra cosa.
Así es, maestro. Maestro, entonces, por ejemplo, y las consecuencias de la paternidad, en dado caso de que XY, ya hablamos que eran tres personas, ¿no? El menor, la mamá y el papá se hacen la prueba, en quieran o no, se concreta, y luego viene la sentencia. ¿Qué efectos trae la sentencia? No nada más en cuestión del acta de nacimiento, porque pues todos dicen, bueno, ya va a estar en mi acta, ya es mi papá, pero realmente las consecuencias son un parteaguas de una infinidad de derechos y obligaciones, ya lo decíamos hace unos momentos.
Es asignarle todos los derechos derivados de la filiación, lo que comentábamos en un principio. Derecho a obligación, porque es recíproco, de alimentos, los derechos hereditarios, en el caso de que no exista un testamento, fundamentalmente claro. Esos. Normalmente, ahora ya se da la situación de que en cuanto se condena al reconocimiento de la paternidad, en cuanto se condena la paternidad, va aparejada la acción de alimentos. Y ya te condenan en la misma sentencia por alimentos. Antes no se presentaba esa situación. Primero tenías que llevar el juicio de reconocimiento de paternidad.
Correcto.
Y después demandar alimentos.
Yo también tenía esa concepción todavía, que por eso decía cuáles eran las consecuencias. Entonces ahora, no en automático, más bien ahora también se abarca el punto de alimentos y más cosas.
Así es, porque normalmente en la demanda, en el escrito inicial de demanda, se demandan alimentos, aunque no se pueda conceder una pensión provisional, porque no, para los alimentos necesitarías acreditar ese vínculo de filiación.
Sí, para poder exigir el derecho ya tiene que existir la filiación.
Así es, ya lo que hacen los jueces es, bueno, no te puedo conceder alimentos provisionales, pero en cuanto se decida la primera acción, la de paternidad, por consecuencia te voy a dictar la segunda, la de alimentos. Y en la misma sentencia se están estableciendo las condenas al reconocimiento y a los alimentos, si es el caso de que efectivamente es el padre.
Claro, y sobre ese mismo juicio se siguen los alimentos.
Así es.
Qué bien, digo, es un ahorro en costes judiciales y en tiempo también, porque imagino que anteriormente primero vas y demandas la paternidad y luego otra vez inicia un juicio de alimentos y otra vez
había
recabar
que estar ejecutoriada
pruebas
la sentencia.
Y otra vez hay que esperar, exacto, las etapas procesales, que pruebas, que no, pues entonces creo que en ese sentido la acción está muy bien. Yo lo desconocía, qué bueno que ya los alimentos son una consecuencia de la paternidad y no tenga uno que esperar para volver a ejercer esta acción.
Así es.
Maestro, antes de cerrar el tema de la acción de reconocimiento de paternidad, ¿qué tan frecuente usted cree que sea en estos días?
Es relativamente poco frecuente. Digo, relativamente porque, bueno, sabemos que hay muchos casos de madres que son madres solteras, vamos, que deciden ejercer la maternidad sin la compañía del padre, a veces, en muchas ocasiones, quizás por orgullo.
Es lo que yo quería decir. Sabemos que el índice de madres solteras es alto, pero yo creo que no concuerda o no es a la par del índice de las demandas por reconocimiento de paternidad.
Así es. Hay una simetría muy importante. No sé, por ejemplo, aquí en Puerto Vallarta, particularmente en la región, estadísticamente es mayor el número de familias, vamos a decirlo así, no tradicionales. No me gusta el término.
Okay.
De familias no tradicionales, porque haría pensar que lo normal debería
ser
de
tradicional.
Ser papá, mamá e hijos, pero la literatura sí lo llama, si es que vamos a utilizar ese mal término.
Okay.
Es mayor el índice de familias no tradicionales, es decir, que están compuestas solamente por mamá e hijos, o mamá e hijo,
uh-huh.
O solamente por papá e hijo,
hijo.
O papá e hijos, u otras formas de establecer la familia que en el resto del país. Y aún así, la incidencia de este tipo de procedimientos ante los juzgados civiles aquí en Puerto Vallarta es relativamente menor. Quiero pensar que la mayoría de las veces se da una cuestión de orgullo de las mamás, de decir, bueno, pues es que si desde un inicio no quisiste reconocer a la criatura, pues no te voy a, primero, no te voy a obligar, no te voy a amarrar y no te voy a estar ni siquiera dando el, digámoslo así, dando la satisfacción de que estés viéndolo de lejitos nada más.
Claro, yo creo que dijo algo muy importante, maestro, que me llegó, no te voy a obligar. Yo creo que la paternidad o el reconocimiento como tal sí es algo, pues, que uno hace, yo no tengo hijos, pero que uno hace voluntario. Apelo a usted que sí tiene hijos, no creo que lo hayan obligado para ir al registro civil y así, creo que es algo que es como casi hasta natural, ¿no? Pues tienes un hijo con alguien y vas al registro civil. El no hacerlo ya es como pues una como negación. Dices,
casi contra la naturaleza.
¿Verdad? Exacto. Por eso decía, es como hasta algo natural. Tú estás con alguien porque creas un hijo y pues sabes que el simple trámite burocrático es ir y registrarlo. Y el no hacerlo creo que es un rechazo a dar este paso. No puede ser por mil motivos, pero sí creo que es algo natural o algo que simplemente es un trámite administrativo que agotan las familias.
No, y que debería de ser así. En alguna ocasión, hace algunos años, comentábamos con algunos compañeros de posgrado que sería sano que la propia ley estableciera la obligación directa del padre biológico de hacer el registro y que incluso, si es el caso que el padre no quisiera, que existiera un órgano del Estado, procuraduría social o alguna agencia, que de oficio, en cuanto se registra un menor sin la presencia del padre, así es, iniciará los trámites para el reconocimiento de paternidad.
Claro.
¿Por qué? Porque a final de cuentas es un derecho para los menores incluso, el conocer su origen y su identidad. Ese derecho, pues, a conocer el origen y a conocer la identidad tiene un trasfondo muy, muy importante. Puede ser el caso, por ejemplo, que el padre sufriera algún trastorno genético, no sé, como la diabetes o algo más peligroso.
Más serio, ¿no?
Así es. Y si los niños no tienen ese conocimiento de aguas, tengo que estarme controlando periódicamente, Corea de Huntington o algo así.
O mi familia es diabética y tengo que... Porque sabemos que, por ejemplo, ese tipo de padecimientos son hereditarios. O sea, casi seguro que si tu abuelo o tu papá tuvieron diabetes, tú también tienes que cuidarte el azúcar, ¿no? Yo concuerdo con eso. Y que... Qué buena, ahora sí que crítica a la ley en ese sentido, porque si bien es cierto sí se contempla la acción del reconocimiento, pero tampoco no lo establece como una obligación de los padres.
Solamente esa petición de parte.
Exacto, debería de ser obligación de ambos papás,
no
registrar
solamente de los
a los
papás,
niños.
Sino de que el propio Estado estableciera un mecanismo que ahora sí que en automático ejerciera estas acciones.
Maestro, vamos a otro corte y regresamos. Vamos a hablar del desconocimiento de la paternidad que también existe y regresamos.
Aclara tus dudas. Llámanos al 22-622-33. Derecho al aire.
Ya estamos de regreso.
Así es, maestro, ya estamos de regreso. Un saludo para todos los que están escuchando por el 104.3 FM o en streaming live de Radio UDGPB por Facebook. Maestro Valverde, antes de irnos, lancé la bombita de la acción de desconocimiento de paternidad, que también existe. En términos coloquiales, ¿cómo pudiéramos definirla? Si no tan jurídicamente, porque siento que va a ser difícil de entender.
Así es. De hecho, es una acción que es extremadamente poco usual. A mí, 20 años de carrera, un par de ocasiones nada más me tocó que se pretendiera una acción de este tipo. Es cuando un padre que ya ha registrado ante el registro civil, que ya está reconocido, bueno, que incluso la mayoría de las ocasiones fueron registros originales, es decir,
desde el inicio.
Fueron desde el inicio, papá y mamá, a registrar al chiquillo. Y de repente el padre se entera que no era su hijo o su hija, según el caso, que no es su hijo biológico, no tenía idea, no tenía conocimiento de esto, y bueno, pues en ese caso puede proceder, es complicado, pero es posible, puede proceder una acción para que se desconozca la paternidad, es decir, para que se anulen los derechos derivados de filiación que tiene esa persona.
Y en consecuencia se borren, ¿no?, de su acta, así como...
Es posible que no se borre.
Pero se haga la anotación.
Así es, se hace la anotación y ya no existen esos derechos. Es la parte importante. Y ya no existen esos derechos. ¿Por qué digo que es posible que no se borre? Porque en alguna ocasión puede ser que el juez, que los jueces...
No le quiten la identidad.
Así es, no le hagan perder una identidad que la persona ya ha tenido durante su vida. No sé, el chiquillo se llamó 15 años, por decir algo, Pérez. Y que de repente le digan, ¿sabes qué? Que ya no eres Pérez, ahora vas a ser... Lo vas a llamar de otro modo, por una cuestión de derecho a la identidad y de proteger justamente al menor, es posible que el juez diga, bueno, no se le quite el apellido, pero sí que se haga la anotación de que con tal fecha queda cancelado el registro por parte de fulanito
y
de
que
tal.
Todos los derechos de filiación sí se anulan, ¿no? O sea,
así
la
es.
Herencia, los alimentos. Y todo. A mí, maestro, sí me ha tocado ver un asunto de desconocimiento. fue todo un reto, la verdad. Yo creo que es algo que rara vez pasa. Y cuando pasó, el papá sí sabía desde un inicio que no era su hijo. Entonces, después, bien dicen que cuando te vas metiendo en una cosa, luego investigas y te vas enterando de más sobre el mismo tema, ¿no? Y yo me encontré con muchos casos similares que pues los papás reconocen el hijo de que
es biológicamente de otra persona.
Que es biológicamente de otra persona, pero por crear este núcleo familiar, por formar una familia, lo reconoce. Yo creo que aquí probablemente no sería la vía idónea, ¿no? La vía idónea seguramente será una adopción. Pero muchos por la practicidad de que el hombre, como lo decíamos al inicio del programa, puede ir al registro civil y reconocerlo, lo hacen de esa manera.
Pero ¿qué pasa? Cuidado porque, exacto. De hecho, en la acción de desconocimiento de paternidad, la ley concede términos muy breves. O sea, esa acción prescribe de modo usual a los 60 días, a partir de que te enteras de que el hijo no es biológicamente del varón. Es decir, si tú supiste, no sé, el día de hoy, tienes 2 meses para ejercer la acción. Y si no la ejerciste durante esos 2 meses, eventualmente la vas a ejercer, pero es una acción que ya prescribió. Es decir, el juez te va a negar,
claro,
a condenar. Simple y sencillamente porque ya sabías.
No, y luego, ¿qué tal si se acredita que siempre supo? Como el caso que yo te comentaba. Normalmente cuando alguien reconoce a un hijo de alguien más, sí saben. La realidad es que sí saben, pero lo hacen por este otro lado bonito, humanitario, ¿no? De querer formar una familia, de estar con alguien,
y ahí también hay que ser cuidados con el humanitarismo, porque resulta ser que en el estado de Jalisco es un delito el que tú registres como varón, que registres a un niño que a sabiendas de que no es biológicamente tuyo. Digo, a final de cuentas es un delito que tiene una pena relativamente menor.
Pero,
o sea, no vas a la cárcel, vamos a plantearlo así, pero no deja de ser un delito, ¿no?
Es importante.
Así es.
Es importante, maestro, que lo mencione, porque no es un juego. Luego, creo que está en tela de juicio la identidad del menor, la filiación, una serie de derechos y obligaciones para el papá y para el niño también, ¿no? Y sí se da que van y los registran así, pero pues ese delito, ¿en qué terminaría? Digo, aparte de una simple multa administrativa, terminaría en una consecuencia más que legal para el niño, ¿no? Ya lo decía usted, por el interés superior del menor. La afectación, yo creo que al núcleo familiar será muy fuerte.
Sí y no. Quiero decir, a final de cuentas, el juez penal, si le llega una instancia de este tipo, un asunto de este tipo a un juez penal, él no puede condenar civilmente, no puede condenar a que se haga el registro de que no era el padre biológico.
O a que se cancele.
O a que se cancele el acta de nacimiento. Así es, tendría que tramitarse un procedimiento distinto ante un juez civil. Esa parte es muy importante. Pero eventualmente, pues si van a quedar ahí los antecedentes de que fue condenado, sentenciado penalmente a cumplir una pena. Decíamos, una pena mínima que en realidad muy probablemente ni siquiera iría a la cárcel. Pero sí es importante tenerlo en cuenta, ¿no? Si saben que no es biológicamente su hijo, hay otras alternativas jurídicas a presentarse y declarar el registro de la criatura, como decías, a lo mejor una adopción o una instancia distinta, ¿no? Ya se tendría que analizar caso por caso.
Ya muy particular.
Así es.
Maestro, para finalizar, ¿qué se necesitaría para ejercer la acción del desconocimiento? Bueno, aparte de los 60 días, ¿no? O sea, ya nos comentó que el requisito en cuestión de término, uh-huh, 60 días a partir de que te enteras que no es tu hijo.
Uh-huh. Lo primero que se tiene que acreditar en ese caso es que, obviamente, la existencia y el registro de la persona en cuestión puede ser menor o mayor, pero se tendría que acreditar también cuándo se conoció la circunstancia de que no era el hijo.
De que no sabía.
Así es. No, cuándo se conoció la circunstancia de que no era el hijo. Es decir, no puedo probar que yo no sabía. Lo que yo sí puedo probar es que yo me enteré en una fecha determinada. Y a partir de ahí, que no hubiese transcurrido los 2 meses. No sé, a lo mejor en un correo electrónico, en un mensaje de texto de WhatsApp.
Me entra como una duda, ¿no? Que, por ejemplo, en el reconocimiento, digamos, la carga de la prueba recae sobre la química molecular que comentaba, ¿no? La prueba de ADN. Y en este caso, o sea, para el reconocimiento y para el desconocimiento.
También.
Sí, también, pero previo a eso, o sea, el juez te exige que acredites
Que te enteraste recientemente. Usualmente lo podríamos probar, por ejemplo, con los mensajes de WhatsApp o un correo electrónico en donde te está informando la madre, oye, ¿sabes qué? Pues, de que nos peleamos.
O una manifestación bajo protesta de decir verdad.
No, tiene que ser fuera de eso con testigos.
Exactamente.
¿No? De que evidentemente te estás enterando en este momento, en un momento muy, muy cercano, porque la acción a los 2 meses ya es inoperante. Y esa parte es muy importante dejarla bien establecida. Tiene que ser muy rápido el que se haga esto, porque tiene su razón también. Si después de 2 meses tú como padre decidiste no ejercer esa acción porque consideras que tu familia ya está muy bien establecida, etcétera, la ley protege también a la familia, la integración del núcleo familiar. Por eso es que justamente tiene un plazo muy breve para ejercerse esta acción.
Ya, eso es que, por ejemplo, a mí sí me queda así como digo, bueno, para el reconocimiento pues tienes todo el tiempo del mundo, ¿no? O sea, realmente no existe un término de ley para que alguien le demandes el reconocimiento de la paternidad, pero para el desconocimiento sí. Pero sí me parece, igual que usted, maestro, muy interesante en cómo el legislador lo hace, yo creo, por preservar el núcleo familiar.
De hecho, ahí sí tenemos que decir que es nuestra tradición jurídica que viene del derecho romano. Las reglas para ambos casos, para el reconocimiento y para el desconocimiento de la paternidad, han sido integradas literal desde el derecho romano. Y se han modernizado, vamos a decirlo así, muy, muy recientemente, justamente
poco, sí,
en materia probatoria casi. O sea, decir, bueno, pues es que se van incorporando nuevas técnicas que pueden servir para probar, ¿no? Por ejemplo, las periciales en biología molecular u otras periciales derivadas del avance de la ciencia, que es así como las menciona el código. Antes de que existieran las pruebas de paternidad, de las pruebas de genética, se utilizaban pruebas médicas. Era, digámoslo así, más difícil, pero era, digámoslo, posible que a través de los tipos sanguíneos, por ejemplo, o marcadores específicos de la sangre, se pudiera determinar que sí era hijo o hija, según el caso, biológico de una persona.
Claro.
Era más costoso, era más complicado, pero era posible. Ahora, con una prueba de biología molecular, pues es relativamente muy fácil y muy rápido.
Pero creo que todavía es costoso, ¿eh, maestro? Creo que no es una prueba relativamente barata.
Pues es relativo, ¿eh? A mí me tocó llevar un juicio de reconocimiento de paternidad a principios de siglo, es decir, 2001, 2002, y en aquel entonces una prueba de ese tipo costaba 25,000 pesos en la Ciudad de México. El día de hoy, aquí en Puerto Vallarta, creo que más o menos anda sobre los 15,000 pesos.
Sí, 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 más o menos.
Han pasado 20 años y el costo ya bajó, así es que no es tan costoso.
Bueno, es que en Ciudad de México todo es más barato.
No, pero digo, hace 20 años costó, sí, más o menos como 20 años costó 25,000 pesos, hace 20 años. Hoy, aquí en Puerto Vallarta, en Ciudad de México, creo, andan sobre los 6,000-7,000 pesos.
Sobre 10,000 pesos más o menos, ¿verdad? Sí, yo también he sabido que ya es más barato. Maestro, yo no tengo más que otra cosa que agradecerle, ya se nos está terminando el programa. El día de hoy tocamos un tema muy importante que fue la paternidad, la acción de reconocimiento, de desconocimiento también, y así como la serie de obligaciones y derechos que conlleva todo este tema. No sé si quiere agregar algo antes de que nos corten, ya nos vamos a ir.
Muchas gracias por la invitación y bueno, agradecer también al auditorio que nos tome en cuenta de repente para escucharnos.
Sí, que camino a casa o al trabajo, a comer, donde sea que vayan, nos están escuchando. Muchas gracias. Mi nombre es Joana Mejía. Los veo el próximo martes a las 12 del mediodía aquí en Derecho al Aire.
Radio Universidad de Guadalajara en Puerto Vallarta presentó Derecho al Aire, un programa para la vinculación entre el Departamento de Estudios Jurídicos del Centro Universitario de la Costa con la academia y la sociedad en general. Derecho al Aire. Hasta la próxima.